El fiscal nacional en su tercera cuenta pública llamó a los fiscales a ser responsables cuando sus investigaciones puedan afectar el funcionamiento de otros poderes del Estado. En particular, dijo, si es que afectan los quórums de votaciones legislativas, dichos que generaron críticos de distintos sectores. De este tema, también de nepotismo, conversamos a esta hora con Eduardo Engel, profesor de la Universidad de Chile, economista, director del programa anticorrupción de Espacio Público y quien encabezó el Consejo Asesor Presidencial en la materia durante la administración Bachelet. ¿Cómo está, señor Engel? Buen día.
Buenos días, Verónica.
Buenos días, profesor.
Buen día, Sergio.
Bueno, ¿cuál es la lectura que habría que hacer de las palabras del fiscal nacional en cuanto a no afectar los quórums de votaciones legislativas, aludiendo de esta manera a las peticiones de desafuero hechas por el Ministerio Público? ¿Qué pasa con el principio de igualdad ante la ley, por ejemplo?
A ver, yo voy a rescatar otras partes del discurso del fiscal que me parecen más relevantes en una perspectiva mediano y largo plazo. Y la más importante, en mi juicio, fue la coincidencia que hay entre este discurso y lo que dijo el ministro Blumel en una entrevista al Mercurio el domingo pasado respecto a la importancia que en Chile incluyamos la delación compensada como una herramienta para investigar y para avanzar en los casos de corrupción. Creo que ese es el tema clave que está faltando en términos de las herramientas con que cuentan el sistema judicial para avanzar estos casos, y es el que explica la enorme diferencia que hay, por ejemplo, entre lo que se ha avanzado en Brasil en términos de persecución penal de casos de corrupción y el relativo poco avance que vamos a terminar teniendo en Chile.
¿Y de qué podría servir la delación compensada si en paralelo se pide que no se afecte con las investigaciones a otros poderes del Estado, señor Engel?
A ver, yo creo que eso bueno, a un nivel bien, bien distinto. La delación compensada es la herramienta que permite avanzar estos casos y tener evidencia para llevar a sede penal a quienes estuvieron realmente detrás de muchos de estos escándalos de corrupción. Esto combinado con tener penas mucho más altas, las que tenemos en la actualidad, pues son irrisoriamente bajas, son elementos claves para que cuando vuelvan a suceder este tipo de hechos en el futuro, terminemos con que los responsables efectivamente se hace justicia. Entonces, una frase del fiscal que ustedes están discutiendo, que ha tenido bastante impacto el día de ayer, al final no es lo clave en lo que está pasando en este tema. Lo clave es que no están las herramientas para llevar estos casos y tener la evidencia para que hayan condenas, porque tenemos una legislación muy, muy débil, que fue precisamente la que probablemente hizo posible estos hechos de corrupción, porque claramente no había penas, no había forma de investigarlos efectivamente, o era muy limitada, y por lo tanto estaba un terreno fértil para que esto sucediera.
Ahora, ¿cómo se resuelve el problema ético o estético, si usted quiere, frente a una opinión pública que ve que con esta delación compensada finalmente los responsables terminan haciendo un cheque por 30 o 60 millones de pesos y quedan libres de polvo y paja? En cambio, en otras situaciones, por ejemplo, de delitos criminales, la gente termina yendo a la cárcel.
Ahí está el centro del problema de estos escándalos, que en la mayoría de los países, cuando suceden estos escándalos, hay dos desafíos. El primero es hacer justicia con los que son responsables de los actos corruptos, y en ese desafío la mayoría de las veces la gente va a terminar frustrada, y con justa razón, porque las leyes no estaban, no estaban los mecanismos para investigarlos, las penas eran irrisoriamente bajas, era muy difícil establecer el delito. En Chile, para demostrar que hubo cohecho, poco menos que hay que demostrar que hubo una firma, un contrato en que se aseguraba a la persona que pasaba la plata a alguien en el sector de gobierno o en el Congreso, ¿no es cierto?, que a cambio se iba a adquirir una ley. En otros países las exigencias de prueba son mucho más razonables y uno puede llegar a establecer cohecho. Entonces, en esa dimensión va a haber casi siempre mucha frustración. La única excepción es Brasil, y en Brasil se da esa excepción porque poquito antes del caso Lavallato en 2013, después de grandes manifestaciones callejeras, el gobierno de Dilma Rousseff aprobó la delación compensada sin imaginarse el impacto que tendría pocos meses después. Pero en los países esa va a ser frustración. Lo otro es aprovechar la ventana que se da con los escándalos de corrupción para legislar de modo que si esto vuelva a suceder en el futuro, ahí sí que la cuestión sea bien distinta, ahí sí estén las herramientas, estén las penas, estén las tipificación con exigencias normales y no exageradas de los delitos de corrupción. Y en ese tema, el que es el más importante por lejos, una perspectiva a mediano plazo, donde ya está la discusión y donde debiéramos aprovechar el hecho que desde los dos poderes del Estado, a falta del tercero que es el Congreso, los dos poderes del Estado, hemos tenido señales muy positivas en pocos días, algo que nos ha repatado la opinión pública, y que es que por una parte el ministro Blumel, el Ejecutivo, diciendo que la delación compensada va a estar entre las proyecto que van a mandar al Congreso en segundo semestre, y por otra parte el fiscal nacional también diciendo que le parece muy importante avanzar en ese tema.
Pero también defendiendo las salidas alternativas en causas de platas políticas, lo que ha significado críticas incluso al interior de la Fiscalía Nacional y la renuncia de fiscales que llevaban causas de este tipo.
Vamos a este tema, que es un tema bien polémico y en que lo tocamos tangencialmente en la columna hoy día con Cristian Riego. Hay dos caminos ahí y los dos llevan a frustración y hay argumentos a favor de los dos. El primero es el que hacían los fiscales que renunciaron, y que es que a pesar de que al final del camino más probable es que no hayan condenas, porque penas son bajas, porque los elementos legales, igual es importante seguir adelante, tratar de hacer todo lo que se pueda, a pesar de que el origen de estos delitos, que fue financiamiento ilegal, prescribió hace tiempo y por lo tanto esto se fue tomando por el lado de lo que son, por ejemplo, delitos tributarios, pero que es el tema nexo, ¿no es cierto? Es un poco mal Capone, que lo condenaron por impuestos, pero no por lo que realmente hacía. Claramente vamos a terminar con frustración. Entonces, la línea de estos fiscales es: hagamos todo lo posible porque por lo menos el costo reputacional de estas personas sea alto y llegar a donde se pueda. Y el argumento de Abbott, por otra parte, es: yo tengo recursos limitados, esto igual no va a llegar a un término que haga contento al señor, que va a ser justicia en sentido más amplio de la palabra, porque no están las herramientas legales, tipificar los delitos es sumamente difícil, y por lo tanto yo opto por un camino distinto, y según algunos expertos abogados al menos, el camino en que uno llega al máximo de lo que se puede, cuando ese máximo igual es poco, al final igual significa que la gente termina con la impresión no muy buena de la fiscalía, porque dice, bueno, acá no pasó nada. Entonces tenemos que sincerar que lo que hizo posible estos escándalos fue legislaciones débiles, en que prescribían rápido estos delitos, en que era muy difícil establecer los delitos, en que no había elementos para investigarlos, para llevar en la cárcel. Tengo que tener pruebas contundentes, no puedo equivocarme, y eso es muy muy difícil sin delación compensada, con penas bajas, sin la tipificación que tiene el país avanzado en materia de corrupción.
Profesor Eduardo Engel, también estaba en la agenda informativa y en el ámbito político la polémica desatada por la designación de Pablo Piñera, hermano del presidente de la República, como embajador en Argentina. Se ha hablado mucho del principio de probidad consagrado en la Constitución, más allá de la expertise que pudiera tener el embajador nombrado, cuya situación está viendo la Contraloría. Incluso se ha publicado ahora que en algún momento Sebastián Piñera entró al negocio energético en la República Argentina y lo representó su hermano en un reportaje bien extenso que publica Cipel Chile esta mañana. ¿Esa situación a usted le parece que se inscribe dentro del nepotismo o no?
A ver, en el consejo que yo presidí propusimos algunas ideas básicas respecto a cómo evitar nepotismo en el sector público. Y el caso de Pablo Piñera, digamos, de Pablo Piñera, el primer presidente, es poco afortunado porque efectivamente no está cumpliendo con esas ideas, ¿no es cierto? Siendo un profesional muy, muy destacado, no ha sido destacado particularmente en el mundo diplomático, está en un mundo distinto acá, pero lo más importante en este tema es que llevamos dos semanas discutiendo esto, en lugar de discutir todos los importantes problemas que tiene el país, que son de fondo. Entonces, esto abre también una oportunidad para que legislemos en unos temas que estaba pendiente de la agenda de probidad y transparencia, y que hacernos cargo del tema del nepotismo. Ahora, legislar con calma, teniendo en claro que uno quiere equilibrar distintas cosas. Hay familias en las cuales hay personas, varias personas, que hacen carrera pública y tienen vocación de servicio público, y sería sumamente drástico decir que solamente una persona de esa familia puede hacer carrera y nadie más puede, porque vamos a tener leyes demasiado exigentes. De ahí entonces que el consejo que presidí propuso que en el caso de parientes cercanos a las autoridades, serían a cargo, si fueran de concurso transparente, que se publican los currículums de todo el mundo que postuló, y de alguna forma se deja a la sociedad civil, ¿no es cierto?, evaluar que acá no fue porque era pariente, sino que fue por mérito el que las personas accedan a los distintos cargos del sector público, como en su momento tuvo Pablo Piñera, que tuvo cargos importantes en los cuales claramente tuvo una labor destacada y que seguramente había ganado sin ningún problema si hubiese habido un concurso público en su momento también.
Proyecto antinepotismo de Bópoli, un proyecto antipituto que está pensando presentar Revolución Democrática. ¿Esa es la línea? Usted se reúne además con la gente del Frente Amplio la próxima semana.
Exactamente, nos contactaron ayer, vamos a reunirnos con ellos el próximo jueves en espacio público. Estamos trabajando en pasando de este principio general que le anuncié recién, que estaba en el informe del Consejo, pasar a los detalles más concretos. Hay muchos detalles que no se han pensado, mirando de la literatura comparada que se hace en otros países, adaptándolo al caso de Chile, pero creo que esa es la agenda, es una agenda que le va a hacer bien al actual gobierno y a todos los gobiernos futuros, porque va a sacar este tema. La gente, con justa razón, percibe, tenemos un país muy chiquitito en el cual hay mucho aprisionamiento en las élites, y por lo tanto es muy importante no desincentivar a la gente que quiera participar en sectores públicos porque se queden con la idea que solamente llegan los cargos altos que están cercanos a las autoridades. Y la forma de hacer eso es tener reglas muy claras respecto de cómo uno combina el que no existe nepotismo con que sí existe la posibilidad de que personas de la misma familia puedan hacer una carrera de servicio público.
¿Cómo es el hecho de que esté el primo del presidente en el Ministerio del Interior y ahí no ha habido cuestionamientos de nepotismo, señor Engel?
Nuevamente, hay que partir de principios generales, evaluarlos después qué sucede el ministro del Interior, pero yo partiría al revés, partiría justamente no pensando en las personas concretas, sino con los principios generales, y por lo tanto, para esa reunión que tendremos el jueves próximo en el espacio público, tendremos, me imagino, principios generales y veremos qué eso significa para personas en cargo como el ministro del Interior.
El profesor Eduardo Engel, docente de la Universidad de Chile, director del programa anticorrupción de espacio público, esta mañana en el diario de Cooperativa. Que tenga un buen día, profesor.
Lo mismo para ustedes, Sergio y Rica.
Buenos días.